Hay varias cosas que usted no va a encontrar en su libro de historia del Imperio Español. Por ejemplo, el papel que tuvieron las mujeres, las grandes olvidadas de los manuales de historia. Tampoco encontrará datos precisos sobre los viajes que hicieron los españoles. Fueron los primeros en cruzar el Atlántico, los primeros en circunnavegar el globo, los primeros en levantar catedrales y universidades en el Nuevo Mundo, los primeros en organizar una campaña de vacunación en el ámbito mundial. Fuimos los primeros en muchas cosas, pero todo eso no estaba en su libro de historia del Imperio Español. Sí lo está en el libro que ha escrito Pedro Fernández Barbadillo. Esto no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. Pedro Fernández Barbadillo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de estar en su programa.
E igualmente de poder saludarle, Pedro. ¿Por qué hay tantos huecos en la narración de nuestras hazañas?
Pues, ¿por qué se ha olvidado? Pues yo creo que en parte porque nos pesa mucho compararnos con el presente actual. O sea, para haber generado una historia como la que cuento en este libro, un imperio que a fin de cuentas dura 300 años, mucho más que la Unión Soviética o más que el Imperio Británico, hay que haber sido un pueblo que ha estado unido, que ha sido capaz de superar pues, las diferencias que tenemos entre todos nosotros, entre las gentes, y trabajar unidos y en una misma dirección. Y hoy, por desgracia, y eso lo vemos constantemente a diario, estamos mucho más preocupados por peleas internas, por rencillas, por discusiones, y no somos capaces de llegar a este tipo de acuerdos nacionales, que es lo que hace que un pueblo figure en la historia y realice grandes hazañas.
Hombre, por ejemplo, España es el único país sometido, islamizado, arabizado por los musulmanes, que luego los descendientes religiosos y culturales reconquistan por completo 700 años después. Si España no hubiera hecho nada más, ya con eso era un hito, ¿no?
Pues así es. Así es. Eso lo comentó el hispanista norteamericano Stanley Payne en uno de sus grandes libros, España, un enigma, una historia increíble, en el que dice precisamente esto. Solo por haber sido capaces de hacer retroceder esa historia, ya por eso los españoles merecerían un lugar en la historia. Sin embargo, bueno, pues ahí no acabó la gesta española, sino que, como ha mencionado al principio de la presentación, pues los españoles del siglo XV y del siglo XVI pues se echaron a la mar, atravesaron el Atlántico, descubrieron un continente nuevo, lo conquistaron y lo poblaron, que para mí eso es lo más difícil, colonizar y crear, y luego atravesaron el Océano Pacífico, que es que abarca un tercio de la superficie de la Tierra.
Y ser los primeros en cruzar el Atlántico, me imagino que supuso muchas cosas.
Pues desde luego, también hay que insistir en que no es una hazaña solo de valor, de agallas, el echarse para adelante y venga, a donde nos lleve el viento. Hay que tener detrás un bagaje científico y una capacidad de mando y de organización y un carisma que no está al alcance de cualquiera. O sea, tanto Colón sabía a dónde iba, o sabía algo, sabía mucho más de lo que contó, porque coge exactamente la ruta necesaria para ir, incluso hoy día, en navegación a vela a América, que es bajar de la península hasta Canarias, y ahí que los alisios hinchen las velas y te lleven hacia el oeste. Algo sabía.
Lo que pasa es que Colón minimizaba su hazaña, porque él insistió en haber llegado a las Indias y no a un nuevo continente. Pues, ¿o cree usted que él sabía que llegaba a algo nuevo?
No, él sabía que él sabía lo que había a través del Atlántico se podía llegar a Asia. Eso es lo que él creía. Hombre, y en cierto modo algo de eso hubo, porque estaba en medio de América, y luego los siguientes navegantes quisieron también atravesar el Pacífico, que no se sabía la magnitud de su tamaño, para llegar a Asia. Pero el propio Colón se insistió tanto en que él había llegado a Asia, a China y a Japón, que probablemente por eso América se conoce con este nombre, el de Américo Vespucio, en vez de como Colombia. Claro. Él mismo fue el que, digamos, opacó su hazaña.
¿Cuál fue esa primera moneda aceptada en los cinco continentes que también fue creación española?
Pues fue el Real de A8, que aparece en muchas películas de piratas, que es el gran tesoro que buscan los piratas. Pues es una moneda que empieza con los reyes católicos y luego con toda la plata que se va descubriendo en América, en las minas de Zacatecas en México y Potosí en Bolivia, se tiene un mineral de plata muy puro y con el que se acuña esta moneda tanto en Lima como en las fecas de Lima como y México como en las de España, y que es una moneda tan buena, de tanta calidad y de un suministro regular permanente a lo largo de décadas y décadas, que se convierte en la moneda universal. Porque los chinos, y esto es muy curioso, los chinos daban mucho más valor a la plata que al oro. Y era la única moneda que ellos aceptaban, la única mercancía que les venía de Occidente que ellos querían, era plata. Y entonces los ingleses, los franceses, los holandeses, para negociar con los chinos necesitaban plata española.
¿También fuimos los primeros en crear una campaña de vacunación a nivel mundial?
Pues sí, desde luego. Hombre, a Dios gracias, cada vez se está conociendo más la campaña de la expedición filantrópica de la vacuna, que difundió la vacuna de la viruela pues por cinco continentes. O sea, esto lo paga, es una expedición que paga Carlos IV, que zarpa de La Coruña en un bergantín, en el María Pita, y lleva a médicos, por ejemplo, un médico catalán y otro valenciano, alicantino, a América. Y ahí, como si fuesen conquistadores, se reparten el mundo. Uno de ellos atraviesa toda Sudamérica y muere vacunando a la gente, a indígenas, a mestizos, a españoles, a criollos, a toda clase de gente. Y el otro atraviesa México, llega a Filipinas, que es un salto impresionante, y de Filipinas pasa a China, y de China ya vuelve a España, contorneando el Cabo de Buena Esperanza y también vacunando en Santa Elena, la isla a la que luego fue desterrado Napoleón.
¿También fuimos los primeros en excluir de la esclavitud a poblaciones conquistadas?
Pues también fuimos, y eso es gracias a la reina Isabel la Católica, que es una de las mujeres más importantes de la historia de la humanidad. No solo porque es, a fin de cuentas, la que acepta el proyecto de Colón, que en sí era un proyecto pues lleno de equivocaciones, como demostraron la junta de universitarios que lo estudió, porque estaban hechos mal los números aposta por Colón, sino que ella misma, apoyada también por su marido, establece las leyes posteriores que van a regular la expansión española en América. Y entre esas leyes, la más importante es la exclusión de la esclavitud de las poblaciones conquistadas, que pasó lo mismo en las Islas Canarias con los guanches. O sea, la reina Isabel decía que eran vasallos suyos y que, como tales vasallos, pues no se podían esclavizar.
Ya. Dice también que la primera circunnavegación de la Tierra, hombre, fue producto de una necesidad. Una vez fallece Magallanes, toma el mando del Cano. El Cano va huyendo de los portugueses, es decir, que cuando va, sobre todo, sorteando las costas de África y va subiendo, los portugueses le perseguían prácticamente y casi le pillan.
Pues sí, así es, vamos, la hazaña del Cano es más impresionante que la de Magallanes. O sea, lo que hacen Magallanes y Elcano es completar el viaje que no pudo completar Colón por encontrarse con América, que era llegar a China, llegar a las islas de las especias y establecer un comercio permanente entre Europa y estas islas, aparte del contacto con China. Magallanes atraviesa el Pacífico, pero no pueden volver los españoles, los barcos supervivientes no pueden volver, no se puede hacer lo que se llama el tornaviaje, que eso lo hizo Urdaneta más tarde, o sea, atravesar el Pacífico de vuelta. Es un viaje durísimo porque hay que subir mucho hacia el norte, coger una corriente, llegar a Norteamérica y bajar. Es un viaje que Urdaneta tardó en hacer la primera vez 120 días, o sea, 4 meses en barquitos de vela con la comida que llevas y a ver qué pasa. Y entonces Elcano pues no tuvo que atravesar aguas portuguesas, según el Tratado de Tordesillas, y como dice usted, entrar en el Atlántico por el sur, donde pasó muchísimo frío y lluvia, y subir todo el Atlántico mientras te perseguían los portugueses.
Últimamente parece que se ha tenido que pedir perdón, o todos los días están algunos reclamando que se pida perdón por cosas que pasaron hace 500 años, en la que hoy es Hispanoamérica, en fin, invasiones, tantas otras cosas. ¿Cree Pedro que fue más malo que bueno o más bueno que malo?
Yo creo que hubo mucho más bueno que cosas malas. La verdad, no hay más que ver lo que hay en lo que ha quedado, por ejemplo, de las reducciones jesuíticas en las selvas del Paraguay. Uno ve esos edificios inmensos, enormes, construidos para los indígenas. O sea, no es que eso lo construyesen los conquistadores para sí, palacios en los que divertirse, vamos, la caricatura del señor feudal. No, no, eso fueron construcciones exclusivamente para los indígenas. Y la verdad, uno hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, cuando ya la tecnología avanza mucho, pues había ciudades de Hispanoamérica que las construcciones de la colonia eran mucho más importantes, más grandes, más majestuosas que las construcciones que dejaron atrás pues las repúblicas que sucedieron a los virreinatos españoles.
Uh-huh. ¿Qué mujeres podríamos...? La corona española obligó a los hombres a viajar a las Indias con las esposas, ¿no? Y luego, además, el rey Fernando el Católico permitió los matrimonios entre españoles y nativas en 1514. Es inevitable hablar, por ejemplo, de la Malinche, ¿no?
Pues sí, la Malinche es una indígena mexicana que es vendida por sus dueños, bueno, es regalada por sus dueños a los españoles de Hernán Cortés como presente de buena voluntad. Y entonces Cortés, aparte de convertirla en su amante, pues se da cuenta de que es una mujer muy inteligente, que aprende muy deprisa y muy bien la lengua castellana, y entonces la usa como intérprete. O sea, sin ella probablemente la conquista de México habría sido mucho más dura y quién sabe cómo habría acabado.
Hay otras, Isabel de Moctezuma, por ejemplo.
Pues sí, Isabel de Moctezuma, que es una descendiente del emperador Moctezuma, y que en vez de conocer pues la suerte de otras mujeres conquistadas, por ejemplo la de las godas españolas, cuando entran los musulmanes en España, que fueron enviadas por ejemplo a los harenes de los Omeya en Damasco, o que fueron convertidas en desposadas por los conquistadores, no, pues esta señora acaba teniendo pues su propio mayorazgo y acaba siendo dotada, o sea, mantenida, le daba dinero la corona española. O sea, es el trato que dieron los españoles del siglo XVI, del siglo de oro, a las élites americanas cuando se produce la conquista, es algo que no se encuentra en otras épocas del mundo. O sea, por ejemplo, yo cuento en el libro que dicen, bueno, ¿dónde están los senadores o los generales de Estados Unidos descendientes de los Sioux o de los Cherokees? Claro. Es que no lo ha sabido.
¿Y dice Pedro que sin Isabel la Católica nada habría ocurrido?
Pues efectivamente, porque ella es la que acepta el plan de Colón, la que lo financia. No solo ella, pero vamos, la corona de Castilla puso ahí mucho dinero, y la que apoya a Colón cuando Fernando el Católico dice que mira, este tío es un jeta, es un soñador, que se vaya de España y que nos deje en paz, porque era muy pesado Colón. Y en cambio Isabel es la que acaba aceptando el proyecto y la acaba poniendo en marcha.
Ya. Y luego, una pregunta, claro, todos los imperios caen antes o después, todos tienen decadencia, y cada uno tiene su explicación. ¿Por qué cayó el imperio español?
Pues, vamos a ver, a finales del siglo XVIII empieza la revolución industrial en Gran Bretaña, y de esta revolución industrial España, como otros países europeos, pues queda descolgada y atrasada. esto, hombre, tal vez se habría podido cubrir ese gap, esa distancia, pues a principios del siglo XIX, como lo hizo Francia. Pero en España se cae en estas guerras civiles, en estas polémicas, en estas divisiones internas que mencionábamos al principio, y eso es lo que le impide a España pues ser un... vamos a alcanzar el nivel de vida y la potencia de otros países europeos como Francia o como Alemania. O sea, sí.
Pero es que, Pedro, el 19 español
es un desastre.
Es un siglo imposible. Dos, una república, restauraciones, guerras carlistas, siete constituciones diferentes, una invasión francesa, yo qué sé, bueno, me dejo cosas, ¿no?
Bueno, la invasión francesa fue lo peor. O sea, se calcula que murió en torno al 10% de la población española, lo cual es una cifra altísima, y luego hubo, aparte de las guerras carlistas que ha mencionado, por ejemplo, hubo una guerra en la de los 10 años en Cuba, de 1868 al 78, en la que murieron 100.000 españoles, o sea, 100.000 hombres jóvenes que mueren, y de esos 100.000 murieron 90.000 de enfermedades. Hombre, es cierto que en la guerra de secesión de Estados Unidos murieron pues 650.000, también la mayoría de enfermedades, porque era así antes la vida. Pero, claro, 100.000 muertos en poco más de 10 años. Esta es una sangría que un país poco poblado como España, que es una de las constantes españoles, pues no se podía permitir.
Las preguntas más interesantes se las va a hacer Goyo González.
Muy bien.
¿Hay algo que estemos haciendo, alguna hazaña, por la que merezcamos un sitio de honor en los libros de historia del futuro?
Pues desde luego el descubrimiento de un nuevo mundo y su conquista y su población, sobre todo lo que es reproducir en el nuevo mundo, en América, la sociedad española del siglo XVI y XVII, pues que era la más elevada en cuanto a derecho, en cuanto a ciencia y en cuanto a cultura de la Europa de entonces.
Me estoy refiriendo a algo que estemos haciendo en 2020.
Uy, en 2020, pues yo creo que el idioma, eso es lo que nos permite estar en el mundo, no por nuestros méritos, sino pues porque hablan español pues más de 100 millones de mexicanos, porque hay pues unos 20 y tantos millones de ciudadanos norteamericanos que también tienen el español como primera lengua o que lo están aprendiendo.
Usted ha escrito dos libros, uno para entender a los nacionalistas vascos, con su vocabulario correspondiente, y otro a los progres. ¿Se atrevería con un tercero, vocabulario para hablar con el comité de expertos en tiempos de pandemia?
Pues la verdad, solo me atrevería si supiese a quién dirigírselo, porque como son unos expertos fantasmas, pues uno no sabe quiénes son, no sabe cómo reaccionarían y cómo se comportarían. La verdad, para hacer una sátira necesitas conocer al personaje criticado. Y en este caso, como son expertos invisibles, son un tribunal enmascarado, pues no sabemos, no sabemos ya los nombres, es que no sabemos ni las caras, ni la formación, ni nada, ni los méritos que tienen para estar allí.
Hoy martes, Televisión Española, en su primera cadena, emite El Ministerio del Tiempo. ¿La sigue?
No la suelo seguir, la verdad. Veo muy poco televisión porque tengo que estar preparando estos libros, la verdad.
Le cuento, hay unas puertas a través de las cuales se llega a momentos distintos de la historia para cambiar su curso. Yo le doy una puerta, o mejor dicho, elija una y un momento de la historia del Imperio Español que usted cambiaría.
Un momento que yo cambiaría, pues mire, el desembarco de la Gran Armada de Felipe II en Inglaterra, que no era de conquista, lo que se pretendía era sustituir a la reina Isabel, que pinchaba mucho, que estaba alimentando a los piratas y a los rebeldes flamencos, y por eso se quería sustituir por un monarca católico. Pues me gustaría saber qué habría pasado de haber conseguido esta empresa su triunfo. Nada más.
Y ya por último, ¿qué rey de aquella época le hubiera gustado ser?
Pues, hombre, Felipe II, porque muere en la cima de la gloria. Felipe III tiene una vida muy muy corta y al final gobernaba pues el duque de Lerma, que era el que manejaba el imperio. Y no lo hizo tan mal como solemos creer. Y ya Felipe IV, pues ya empieza la decadencia y muere con tropas francesas en el territorio español y con el país quebrado. O sea que mejor Felipe II.
Esto no estaba en mi libro de historia del Imperio Español, un libro sugerente, extraordinario, entretenido, ameno, instructor, de Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, gracias por todo, un fuerte abrazo.
Muchas gracias por sus elogios, Carlos.
En estos 6 meses de convivencia mundial con el nuevo virus, han surgido nuevas palabras en el colectivo popular en todo el mundo que conforman una suerte de nuevo diccionario: COVIDiota, infodemia, coronials, zoompleaños, coronacrisis, cuarentenar, cuarentenear. Por ejemplo, son algunos de los nuevos términos del glosario de la pandemia. Burricerda aún no está aceptado por la RAE, pero deberían homenajear a este espantajo. Son las andanzas de la becerra de Herrera en COPE. Es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ayer por la tarde, como no tengo nada que hacer, porque es que no tengo nada que hacer, me fui a cope.es y zas.
Esta tarde tenemos a un invitado que está en las dos emisoras. Está en Rock FM por las noches, en las madrugadas del viernes al sábado, con su nuevo programa Área 27, que se estrenó hace escasamente 2 meses. Y también es una de las voces habituales que escuchamos por la mañana en el programa Herrera en Cope. Hablo, por supuesto, del gran Alberto Herrera. Hola, Alberto, ¿qué tal?
¡Ay, que me desmayo!
¿Dónde tú, Javi? Mira, aquí estoy. No sé si los invitados tienen también café, porque les recuerdo que esto es un café con los locutores, con los comunicadores. Yo he cumplido con lo mío, veo que algunos de ustedes también, y deseando charlar de lo que tercie.
No se podía estar más guapo. Con el moño y una camiseta que resaltaba su pechecete, su sonrisa y su bronceado. Me tuve que ir a echar agua en la nuca, porque como hace semanas que no nos vemos, se me alegraron de más las pajarillas.
Y hombre, lo digo ya aquí porque bueno, pues yo creo que ya no es secreto ni nada. El año que viene estaré todos los días por la mañana y poco a poco, pues bueno, espero ir evolucionando, cogiendo un poquito más de protagonismo, si así la casa lo quiere, porque además es algo que me gusta mucho y que he descubierto que me gusta mucho y para lo que estoy también trabajando mucho.
Cogiendo lo que yo te diga. Lo voy a tener yo a mi vera todo el año que viene. He medrado hasta arrastrarme como una culebra para que eso suceda, y va a suceder. El año que viene lo tengo yo atado. Yo vi que entre las oyentes del chat había demasiada lagarta y encima preparadas. Que si investigadoras, que si viviendo en el extranjero, se me puso la vena gorda, aunque lo vino a arreglar un señor.
Y aparte de la radio, la música y el marketing, que sé que te encantan, ¿qué otras pasiones tienes aparte de María José Navarro?
Que sí, tenía que llegar. Sí.
Que tampoco entiendo la risa. No entiendo esa risa. Pero bueno, vamos a ver si lo enderezamos.
María José, dentro de ellas, es mi pasión número uno. Número uno.
Ole.
Además, lo he comentado ya en alguna otra ocasión, es la persona que más me ayuda dentro de la casa, voluntariamente, ella, sí. Además. Con la que, o sea, vamos a ver, mis compañeros todos son maravillosos. Por ejemplo, Naranjo es mi segundo padre prácticamente, me ha criado, me ha visto nacer. Eduardo, el técnico, también lo conozco desde pequeño. Goyo, lo conozco desde pequeño también. Antonio Naranjo también es muy amigo mío personal, pero es que María José es muy especial.
¡Ay, que me deshago! Que me sube la tensión, que tengo la cardiopatía congénita en gorila.
Y hablamos constantemente, tengo una relación con ella envidiable, que no he tenido con... Vamos, yo he tenido pocas novias, pero con ninguna he tenido la relación que tengo con María José de confianza y de querernos, porque nos queremos mucho. Y eso es real.
Bueno, ¿qué es esto? Dios mío.
Hasta que por fin alguien dijo lavagelio.
Oye, ¿no te habrá en eso copiado tu padre a ti? Porque es verdad que a las 7 pone lo de historia de una canción, que va un poco en el mismo estilo. A lo mejor hay cosas que te... Eres tú el que le tienes que enseñar.
Yo te digo una cosa. Entre él y yo hay mucha... Es que tenemos una... A ver, vamos a ver.
Un pique sano.
Lo que se pica, verás tú.
El que se pica. Y luego él dijo cosas bonitas de su padre, pero eso no lo voy a poner, porque hubo un problema en la grabación y además se nos echa el tiempo encima. ¿Cómo no voy a estar hasta las trancas? La suerte de la fea, la guapa la desea. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ahora me permiten que llega, bueno, lo que llega es Javier Sierra y el profesor Vilches. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Caballeros, aquí está Javier Sierra, como todos los martes, feliz como una perdiz porque abre de nuevo sus puertas el Museo del Prado, al igual que el Thyssen y el Reina Sofía, pero esto a Javier le cambia el carácter. Buenos días, Javier.
Muy buenos días.
Y mira que, pues tú, eres sí, bueno, verdad, que tú eres bueno de por sí, pero ya con el
eso Prado, te voy a decir, digo,
con el Prado abierto ya es un santo, ¿eh?
Y eso que el Prado abre de una manera muy particular, como sabéis, ¿no?
¿Por qué?
Simplemente el 30% del aforo, van a poder entrar al museo 80 personas cada media hora, así que los afortunados que puedan entrar en alguna de estas visitas, que hay que reservar, porque no hay taquillas, hay que reservarlas antes por internet, van a poder disfrutar de un museo semivacío. Y el museo semivacío, o casi vacío totalmente, es una experiencia sensorial muy particular, muy diferente. Uh-huh.
Bueno, tú escribiste El Maestro del Prado, lleno de misterios del museo. ¿Cómo van a cambiar la ubicación de algunas cosas, de algunas obras? ¿Va a descubrirte eso, algún enigma nuevo?
Pues mira, el arte, aunque parezca raro decirlo, pero el arte funciona también mucho por la geografía en la que está expuesto. Si pensamos un momento en las obras maestras del Museo del Prado, nos daremos cuenta enseguida de que ninguna fue concebida en época del Renacimiento, que son, en fin, la mayoría de las obras, para estar colgada en la sala de un museo al lado de otras muchas. Funcionaban en iglesias o en palacios, en rellanos de escaleras, y en función de cómo las mirabas, la luz que había en la sala y la aproximación que tenías a esa pintura, pues recibías un mensaje. Ahora esto, claro, va a cambiar por completo. No solamente muchas de esas pinturas se descuelgan por primera vez en décadas, sino que también se enfrentan a otras con las que nunca se habían comunicado. Y eso va a dar lugar a cosas muy curiosas. Por ejemplo, el famoso Saturno devorando a sus hijos de Goya está al lado del Saturno devorando a sus hijos de Rubens, pintado 200 años antes. Nunca habían estado colgados juntos, nunca el visitante había podido compararlos en vivo uno y otro, ni ver las enormes diferencias, algunas de ellas también con cierto misterio. Por ejemplo, Rubens, cuando pinta el famoso Saturno, pinta encima de la figura del dios tres estrellas en línea, una especie de alineación estelar. Es como en época de Rubens se veía al planeta Saturno. Los telescopios eran muy rudimentarios y los anillos de Saturno no se veían bien con esas lentes de la época, y creían que eran como tres estrellitas una al lado de la otra, que es como efectivamente Rubens lo pintó. Con Goya ya se sabía más y esas tres estrellas desaparecieron. Bueno, pues será una de las muchas curiosidades que se podrán encontrar en estos días en el museo.
Bueno, lo que pasa es que como no conocemos bien la disposición nueva, no sé si vas a echar de menos algún cuadro o querrán decirnos algo colocando los cuadros de una manera especial.
Mira, voy a echar de menos obras de arte, es verdad, cuadros, pero lo van a suplir también ciertas cosas que vamos a ver. Por ejemplo, se va a entrar al Museo del Prado no por la Puerta de Jerónimos, que es un poco la tradicional, donde casi todo el mundo entra en la actualidad, sino por la Puerta de Goya. En nada más entrar por esa Puerta de Goya al museo, lo que encontrábamos siempre era una estatua de Pompeo Leoni, en fin, el gran escultor de tiempos de Carlos V y de Felipe II, donde vemos a un Carlos V que estaba completamente vestido con su armadura, una escultura de bronce increíble, dominando a las furias. Era una metáfora del emperador dominando a los príncipes protestantes a los que había derrotado en la batalla de Milbern, ¿no? Bueno, pues esa estatua, eso poca gente lo sabe, esa estatua se desnuda y la vamos a ver desnuda. Desde 2008 no se había quitado la armadura a Carlos V, vamos a ver a un Carlos V completamente, en fin, en pelota picada, como los antiguos dioses clásicos, ¿no? De hecho, lo que buscaba el escultor era conferir esa sensación de divinidad clásica, casi del Olimpo, cuando se le desposeyera de sus armas, ¿no? Y esto es un espectáculo que rara vez se ve. Eso sí que era transparencia en la época, y le permitieron a aquel escultor a Pompeo Leoni hacer algo que transgredía todos los cánones de la época y que, sin embargo, en fin, vamos a poder disfrutar, ¿no? Y a partir de ahí entramos en las galerías donde veremos un montón de obras pues en disposiciones muy distintas. Por ejemplo, ver los enanos de Velázquez al lado de las Meninas es algo que tampoco se había visto nunca. Hay obras que no, en fin, que no se movían en años, ¿no? Por ejemplo, Los borrachos o Las hilanderas no habían estado junto a las Meninas pues casi desde los años 20 en el museo, cuando las Meninas mucha gente las veía a través de un espejo que se colocaba delante del cuadro para tener la sensación de que él mismo, el espectador, estaba dentro del cuadro de Velázquez. En fin, cosas que han ido desapareciendo, que van cambiando con las modas y con los años, pero que en estas fechas, hasta septiembre, vamos a poder ver en esta nueva disposición del museo.
Bueno, ya lo saben, hasta septiembre. Luego ya me imagino
hasta el 13, cosas, sí.
Hasta el 13 de septiembre. Allí iremos con Javier Sierra, como corresponde. Me alegro mucho de saludarte, Javier. Te mando un abrazo fuerte.
Otro también para vosotros. Hasta pronto.
Por cierto, ha muerto Pau Donés. Sí. Lo ha comunicado la familia, ¿verdad?
Sí.
Ha sido comunicado familiar y el hombre ha estado luchando ahí hasta el final. De hecho, el videoclip y la canción que yo creo puse en Radio Carlitos hace dos semanas era una despedida porque ya su salud estaba muy quebrada.
Sí, de hecho no era
lo tenía ningún, claro ya,
No era ningún secreto para nadie
no,
e incluso se adelantó la salida del vídeo
sí.
Para que le pillase todavía entre nosotros.
Bueno, ha peleado mucho, muchísimo, y ha dado una lección de vida importante para aquellos que estaban o que están ahora pasando por un trance similar.
Pau Donés, Jarabe de
Palo. Lo sentimos muchísimo.
Lo sentimos de verdad.
Mucho.
Bueno, ¡que me aspen! Sí, ya es el momento esperado para resolver cuestiones de la lengua. La sintonía me dice que estamos con el profesor Vilches. ¿Qué tal, profesor?
Pues muy bien, don Carlos. Fuera de guión voy a darle dos primicias.
¿Ah?
Una, que la novela última de Javier Sierra, como está modesto, no lo ha dicho, El mensaje de Pandora, ya está en las librerías. Es decir, que ha publicado una novela que estamos todos esperando ya con ganas para leer. La segunda primicia es que han encontrado al cocodrilo en Valladolid. Sí, y le han hecho una pregunta y ha dicho que si está aquí en Valladolid por trabajo o por turismo, y ha dicho que ni lo uno ni lo otro.
Por Dios.
Hemos adelantado el chiste. Muy bien.
Y Fernando Simón ha dicho que como mucho va a haber uno o dos cocodrilos en el río.
Muy bien.
Bien. Bueno,
y luego, espere, que tengo
Es que
a ver.
Quiero pedir perdón a los oyentes, porque la semana pasada el señor Herrera tenía razón. Había un de más en el guión, que yo lo puse junto y que era separado, así que un craso error por mi parte. No estuve fino y lo reconozco públicamente.
Bueno, reconocido queda y este hecho es significativo. Todo el equipo está atento con los asuntos de la lengua a pesar de, digo, gracias a usted. ¿Y con qué nos despachamos hoy?
Bueno, pues hoy con lo que ya hemos sufrido en España voy a hacer una reivindicación de la letra ñ, que es la única que existe en los alfabetos del mundo. La ñ es en realidad el sonido NN, NI, NY y GN. Eso devino en una N con una virgulilla encima, que es la rayita que tiene encima la N, y que nació para representar un nuevo sonido que no existía en latín. Y en el siglo IX nacieron tres modos diferentes de transcribir ese sonido. Anno, del latín, con dos Ns, una GN como lignu, que dio leño, y una NI que es Hispania, que dio España. Yo en mi tesis doctoral, que estudié un cancionero cuatrocentista, pues los monjes, para escribir más rápido, a la doble N le ponían una N y una rayita encima. Entonces, anno lo ponían con AN, rayita y O. Y de ahí nace, obviamente, la ñ, que la incorpora a nuestro alfabeto el rey Alfonso X el Sabio, el padre, el hijo de Fernando III el Santo, por cierto, y ya Nebrija lo pone en la gramática en 1992. Luego, por tanto, nuestra ñ es vieja, vetusta y única.
Qué bonito esa historia de la ñ. No, es que es muy interesante.
Sí, muy bonito. Muy bonito.
Y solamente eso nada más se hizo en el idioma castellano.
Sí, es el único que deviene del latín con esta pronunciación, porque, por ejemplo, Cataluña elige la grafía aragonesa NY, España lo escriben con NY, que es aragonesa y no es catalana esa grafía.
Bueno, pues niños, si vais a comer ñoquis, que os lo cocinen con leña para que no os queden restos en las uñas. tengáis que sofocar la tristeza con un pañuelo y os llame ñoño, Logroño, caramba, vamos con el primer audio.
Venga. Y evidentemente hay una palabra que para mí es no la, por así decirlo, no la conjugo. Injerencia. Es la palabra que no conjugaré nunca.
Claro, no la puede conjugar, don pues Carlos, no sé, porque no es un verbo. Por tanto, es un sustantivo. Y nada, aquí el, cada vez que pasa uno del gobierno, pues para la gramática son nefastos. Para otras cosas no sé.
Bueno, pues no estuvo muy, digamos, muy fino ese día.
Eso
es. Esto es bueno. ¿No habrá que usar más el verbo haber en plural?
No, o sea, a pesar de todo esto es mucho.
¿Eh?
No, vamos para el audio 2.
Ay, por favor, ¿pero qué está diciendo?
¿Qué está ocurriendo aquí?
Eso parece... Por aquí ya han desfilado más de uno y de dos por diversas afecciones lingüísticas. Nótese que utilizo afección en su sentido médico, como afección catarral o reumática. Vamos con el siguiente audio.
Y destacamos que hoy habrán cortes de tráfico en la calle Roberto Domingo entre Martínez Izquierdo y Avenida Torero por trabajos de asfaltado.
Pues habrán pocas pensiones que pagar.
Bueno, pues el uso del verbo haber como impersonal es muy frecuente y es obviamente un error este uso que hemos visto en el audio. Entonces, se ve que es complemento directo porque puede sustituir por lo, la, los y las. Es decir, habrán cortes, los habrán, y habrán pocas pensiones, las habrán. Entonces, ojo, el verbo haber acompañado por un sujeto nunca va a establecer una concordancia con su sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, es siempre impersonal, salvo que use como auxiliar.
Es decir, es correcto, las habrá.
Claro.
Pero habrán no.
Eso es. Habrán pero habrán no. Eso claro.
Pues no habrá que usar más el verbo haber en plural si no funciona como auxiliar. Dicho en pareado sin igual. Que con este que te meto hace un terceto.
Madre.
¿Han tomado nota? Bueno, pues vamos con el siguiente.
Fíjate, hay tres tenientes generales por delante suyo en el escalafón de la Guardia Civil.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?
Es el delante suyo, que del que hablaré más adelante. Es decir, como hoy vamos un poquito escaso de tiempo, de este error voy a hablar, porque me ha hecho una aportación muy interesante un oyente, Francisco Teixido. Entonces más adelante hablaré. Delante suyo no es muy elegante, aunque la academia lo acepta. En femenino es el más depravado, pero ya hablaremos de eso más adelante, don Carlos.
O sea que...
Que es correcto, pero a él no le parece bonito.
No, no es correcto, José Antonio. No es correcto.
Pues es muy bonito.
Es poco es elegante muy, pues para es, la academia bueno, y dice pues que bueno, que el uso es tan academia. Extendido que lo permite, pero no es elegante ni es culto. Y Fernando bueno, Jáuregui es muy culto.
Por delante de él, que es la forma que a usted le gusta.
Eso es.
Pasa que queda muy sonora, como lo ha dicho Jáuregui. Vamos con el siguiente audio.
Que queda muy bonita.
Menganito, menganita. ¿Te quieres venir que te voy a coger lo más grande? Y dice, ahí pues está. Mira qué alegría, vámonos, pum.
Bueno, no se asusten, que no lo cojo por la segunda parte del audio, sino por la primera. Vamos a ver. En español hay una expresión que se llama fulano, mengano y zutano. Y salvo el señor Herrera, todo el mundo la usa en ese orden alfabético. Es decir, hay fulano, luego viene mengano y el último zutano. Y así fulanito, menganito y zutanito. Y solo salen a pasear en estricto orden alfabético, menos con el jefe, que pone a menganito adelante para que no se espante.
Ni qué tontería.
Pero eso yo no sabía.
¿Es así? A ver. ¿En español? Pero,
¿por qué es una tontería?
Pero
¿por qué no se puede cambiar?
Yo soy un caballero.
¿Pero por qué no se puede cambiar?
Eso es. Bueno, vamos a ver. Voy a decir algo sobre estas palabras. Sí. En español se señala comúnmente a los desconocidos como fulano, mengano y zutano, y también perengano o perencejo.
Sí.
Es a lo que voy yo con esta fórmula. Sí. De mengano o mengana vienen del árabe, que es uno cualquiera, uno sin nombre, un hombre desconocido. Pero luego, de perencejo o perengano, parece que es una mezcla del apellido por excelencia, ese Pérez nuestro, tan común a muchas personas, y se llegó primero a hablar de perencejo, pero al cruzarse luego con mengano, perengano. Así que de perengano a perencejo y de perencejo a perengano.
Bueno,
pues yo no me he enterado de nada, pero bueno, yo la verdad
pero...
que...
Son muy bonitas las palabras, sí. Son para, sí. No, vamos, sí, para pero... un no, cualquiera, no sé eso es fulano o mengano.
Bueno, y vamos a ver... No sé. Pues ahí queda la biografía de estas curiosas palabras. ¿Alguna consulta breve?
Sí, nos da un oyente, dice que el incorrecto uso de cuál es, quién es, y le ruego que nos lo aclare una vez más. Entonces, ¿quiénes estaban o quién estaban? Entonces, Luis Sánchez me hace esta consulta y tiene toda la razón. Seguimos utilizando un sujeto en singular con verbo en plural, lo correcto sería no sé quiénes estaban, no sé quién estaban, y es muy corriente ese error, sobre todo yo lo escucho mucho en la radio, y esta cuestión, otra, hacemos una precisión, que quién solo puede llevar antecedente de persona, no de un grupo, o de una empresa, o de un comité. ¿Quién es solo antecedente personal?
¿Para qué?
¿Para qué?
Estoy pues... pensando, Carlos, ¿cuál era el título de su tesis, ha dicho?
La mía, es un cancionero del 400, don José Antonio. Se llamaba el cancionero PN9 de la Biblioteca Nacional de París. Una cosa atrás.
Anda, que...
Carísimo, sin rebuscar, sin rebuscar.
Fácil,
vamos,
fácil
una
no
cosita.
Es. No es sencillo.
No, pero es muy bonito. Es el siglo XIV, que era un libro muy bonito.
Pues sí, quienes tengan el cuajo, calma o pachorra, que es lo mismo, de aguantar lo que viene ahora, cualesquiera que sean sus equilibrios mentales, estén atentos y prevenidos porque llega la despedida.
Bueno, hoy conste que el chiste va para los peques de Herrera en Cope, o sea, los sobrinos del Tito Santi. Bien. Ya que hemos hablado de Perengano, la pregunta es, ¿saben cuáles son los apellidos más antiguos de la humanidad? Son Gómez, Pérez y García. Le dijo el señor a Adán, si Gómez manzanas, Pérez serás. Y la serpiente espetó, jojo, que García me ha hecho.
Vámonos.
Profesor.
Vámonos.
Se ha superado. Se ha superado, profesor. Cumbre.
Qué barbaridad.
Muy mal estamos, muy mal estamos.
Espectacular.
Yo sigo pensando lo de Mengano.
Pide viñeta.
¿Qué vas a hacer hoy de comer, Goyo?
Voy a hacer un tartar de salchichón tierno de Málaga.
Ah, qué rico.
Muy, muy, muy bueno. Lo pondré en mi Instagram.
¿Y mi María Antonia?
Gazpacho y dorada.
¿Gazpacho y dorada al Herrera, como te enseñé?
Sí, hijo. Sí, ya en el agua, así que es lo más rapidito, más bien. Ni se te ocurre hacerlo de otra manera. Ah. No, es que me viene muy bien.
¿Y qué va a hacer mi Marijose?
Me hago unos macarrones porque voy a entrenar ahora y me voy a... Bueno, el plato no se lo va a saltar.
Anda. Te viene bien. Sergei
busca.
Y Naranjo se va al hinchazo.
Yo voy a comer de todo. De todo.
Anda. Bien, di que sí.
Todo lo que hay en la barra de Casablanca y todo lo que hay en la barra de
Casablanca. ¿Y usted qué va a comer, profesor Vilches?
Yo voy a hacerle a mi hija lo que más le gusta, que es unos macarrones con tomate y chorizo, pero en la olla express, que lo acabo de
ocurrir. ¿En la olla express?
¿En la olla express?
Sí, es que lo digo rápido. Se echa un poquito de aceite en la olla, se echan los macarrones, se pasan un poquito, luego un bote de tomate.
Adiós, 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 adiós.
Exactamente, adiós.